La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Programa número 346, no puedo hacer ningún chiste, Marta, 346, no se me ocurre nada.
No, bueno, pero no siempre se da.
No, pero me salió, fíjate, como dice Serrat, no hago otra cosa que pensar en ti, no se me ocurre nada. Bueno, aquí estamos, Leo Justi operando, Fede Politi en la producción, estamos con Marta, hoy estamos solitos.
Estamos solos, sí, nos han dejado solos.
Medio equipo, pero tenemos mucho tema para
charlar.
Mandamos
abrazos a Charlie, a Mercedes.
Tal cual. Y un invitado...
Como siempre, un lujo.
Temazo, ¿no? La educación...
Como siempre, un lujo.
Tal cual. ¿Qué pasó hace unos cuantos años?
Yo quiero mencionar una efeméride. Sí, un 13 de mayo... O el 13 de mayo de 1854 nació Almafuerte, el poeta Pedro Bonifacio Palacios. ¿Quién no recuerda esos versos de Almafuerte? Yo los aprendí en la escuela secundaria, así como aprendí de Becker, de Rubén Darío, y los puedo mencionar ahora. Pero este de Almafuerte, cuando dice, no te sientas vencido ni aún vencido. No te pienses esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz ya mal herido. ¿Sabes la cantidad de veces que me lo dije a mí misma, no?
Qué bárbaro, qué mensaje. Yo diría que también un poco típico de un heroísmo que en aquellos tiempos se concebía de una manera distinta a la de hoy. Y no digo que para bien ni para mal, ¿no? Pero sí está planteando la prueba de carácter, el compromiso, los valores, los principios, cosas que lamentablemente no son las que manejan el mundo, ¿no?
No, es verdad. Es verdad. Qué semana complicada que tuvimos.
Muy complicada.
Pero además, siempre nos pasa lo mismo. Creemos que ya más complicada la próxima no va a ser. Y llega la próxima y es... tanto más complicada que la que estamos viviendo.
Sí, terrible, terrible. Es que si uno lo piensa hoy, por ejemplo, ¿cuándo fue el paro de la CGT? Hace no sé cuánto.
Hace un montón.
Hace menos de una semana, hace 4 días.
Hace un montón. Ya nadie habla porque hay otras cosas que han superado esto. Por ejemplo, el accidente de tren. Cuando ocurren estas cosas, nos damos cuenta de todo lo que no se hace, del deterioro generalizado que hay en la infraestructura. Pudo haber sido peor. Y bueno, y ahora se están buscando culpables, los maquinistas,
como siempre.
Todos los cables que se robaban y todos los semáforos que no funcionaban, ¿qué pasaba con eso? Mira, en este momento, recuerdo, la semana pasada estuve en la presentación del libro de Oscar Oslak, La formación del Estado argentino. Fantástico cómo fue presentado. No mucha gente, era justamente el día del paro. Ya vamos a hablar del paro. Pero, ¿sabes cuál es la portada, la tapa de ese libro? Una locomotora de las primeras que hubo en Argentina. Claro. Es la formación del Estado argentino. Y después le dije a Oscar Oslak, pareciera que fue premonitorio, ¿no? Tu libro con esta locomotora en la tapa. Y dice, y seguramente hay muchas cosas que son de aquella época.
Ahora vos fíjate una cosa, ¿no? Como siempre, enseguida se empieza a discutir la culpabilidad. ¿Dónde está el culpable? En lugar de dónde está el problema.
Exacto.
Yo creo que sin ninguna duda no le podés atribuir a un gobierno que está hace 5 meses la responsabilidad de todo un problema histórico de tantos años. Pero también es cierto que hay que considerar que si vos decís no hay plata, no hay plata, y no das plata ni siquiera para cuidar que no se roben los cables, y bueno, son 5 meses donde también se robaron una cantidad de cables.
Entonces, claro, pero esto viene de antes.
Pero por supuesto que viene, esto viene de antes.
No.
Pero si no tenés plata para atender la infraestructura, la cosa es fatalmente va a ser peor. Esto es un poco el análisis que escuchaba de un especialista hoy a la mañana. ¿Qué va a pasar si vos a la intermediaria de la generación de electricidad les decís te voy a pagar con un bono a 30 años? Y bueno, en algún momento se va a pagar todo o se va a empezar a pagar por sectores y vamos a tener terribles problemas con la electricidad.
Sí,
no
sí,
se
sí.
puede arbitrariamente... Es decir, no se puede imaginar un mundo moderno sin Estado, diría yo. Eso no quiere decir, como decimos siempre, que tenga que ser ni grande ni chico, pero como dice Oscar Oslak,
como dice Oscar Oslak, justamente, eficiente. Y él califica a nuestro Estado con una palabra que creo que es la más precisa. El nuestro es un Estado deforme.
Deforme.
Es decir, hay lugares donde hay exceso de gente, hay cantidad de cosas que sobran, que no se hacen, y hay otros lugares donde falta un montón. Entonces hay que hacer un estudio, un serio, un relevamiento profundo para reordenar todas esas cosas que debo decir que no sé si se está haciendo, si se está abordando esta problemática en este momento, ¿no?
No,
que el tema es echar gente.
Sí, ni siquiera se cubren los cargos, ni siquiera los cargos que son necesarios para que el Estado opere.
Bueno, y además agreguemos que hay muchos funcionarios que han sido designados y que al poco tiempo se van.
Tal cual. ¿No? Por lo menos 40 de director nacional para arriba, ¿no?
Exacto.
Ahora, yo te iba a comentar algo, y seguro que vas a pensar como yo, y la audiencia que haya tenido la oportunidad de estar en otros países también pensará. Uno en otros países, en los países que puede envidiar, que dice yo quiero ser como este, que funcionan, donde la calidad de vida es otra, hay unos trenes extraordinarios, hablando de trenes, ¿no?
Sí.
Y podés ir en tren a cualquier lado.
Sí,
y
sí.
Eso es un beneficio enorme que no es para los que más plata tienen o para los del medio, es para todos.
Pero ahora, acá en nuestro querido país hay trenes que hacen recorridos en los que el tiempo es mayor, el tiempo que lleva ir de un lado a otro es mayor que el de hace ya varios años.
Tal
es
cual.
Decir que esto está hablando de una decadencia generalizada, cuando lo que vos decís en otros países es maravilloso. Hay gente que se va a trabajar y tiene muchos cientos de kilómetros, se va a la mañana y vuelve a la
exacto,
noche
exacto.
Y es en un rato que está.
Yo recuerdo la anécdota de cuando mi hijo estuvo 2 meses haciendo un posgrado en Japón y veía en el andén del tren a los chicos que tomaban el tren para ir a la escuela a 200 kilómetros todos los días. Claro, eran 20 minutos, 30 minutos, una cosa por el estilo. Era lo mismo que ir acá, o menos, de lo que es ir acá en transporte público. Bueno, el problema es cómo funciona un país. Nosotros somos, por ejemplo, camionero dependientes. No hablo solamente del gremio, hablo de los camiones. ¿Por qué somos dependientes de eso? Porque no tenemos trenes.
Claro.
¿Qué país desarrollado no tiene trenes? Ahora, ¿vos escuchaste en la campaña electoral que algún candidato hable de esto?
No, es algo que no está considerado como imprescindible. Y bueno, son todas problemáticas que tendríamos que abordar de una vez por todas, ¿no? Por ejemplo, mencionaste el paro, vayamos al paro.
Uh-huh.
Yo no sé, yo recorrí un poco la ciudad, yo veía los negocios abiertos, la gente por la calle, claro, menos gente, no había transporte, sí, ¿no?
No hay
eso,
transporte,
claro,
ya medir la...
Eso dificulta mucho. Pero leía este fin de semana un artículo, ya no recuerdo de quién, que decía que desde 1983, ¿sabes cuántos paros hubo?
¿Cuántos?
Desde mil
generales,
980, sí, generales, de 1983 a la fecha, 44 paros.
44.
44 paros. Ahora,
déjame adivinar.
La situación de la clase trabajadora empeoró.
Muchísimo.
Todos los gremios perdieron afiliados, los únicos que mantuvieron privilegios y aumentaron fuertemente sus patrimonios fueron los dirigentes sindicales.
Muchos de ellos, sin ninguna duda, podría decir la mayoría también. Y además de eso está el planteo lógico de decir 4 años de un gobierno anterior donde los trabajadores la pasaron también muy mal, mucho tiempo.
No hubo paros.
Yo no recuerdo ninguno porque no lo hubo, no es que perdí la memoria, ¿no? Lo que pasa es que en paralelo, evidentemente hay cosas por las cuales protestar. Ahí está la gigantesca marcha universitaria de hace un par de semanas. Bueno, tenía un objetivo muy concreto.
Hace un par de semanas fue, parece
un
tanto
año,
más, ¿no?
¿No?
Qué tanto
bárbaro.
Más.
Ni siquiera hace 3 semanas ahora.
Sí,
no
sí,
llega.
Sí.
Esta semana van a ser 3.
Sí,
qué
es
bárbaro.
Verdad. Pero
qué
además,
bárbaro.
Cómo fue utilizada un reclamo justo, absolutamente justo, fue utilizado por distintos sectores políticos, uno para degradar al otro.
Y sí, ahí a mí me parece que es cierto, pero que lo central no estuvo en eso, ¿no? Que la participación fue muy genuina, muy
eso
independiente,
sí,
y
sí,
de
sí.
Cientos de miles de personas, una cosa que no se veía hace mucho tiempo.
Sí, el presidente y el ejecutivo en general quiso minimizar el impacto, pero tuvieron que reconocer que se les había movido un poco el piso.
Sí, yo creo que sí. En cambio esto, me parece que, haciendo un breve análisis político, un paro como el de la CGT, al gobierno en definitiva le suma. Es decir,
sí.
Al país le resta,
sí, sí.
Pero al ejecutivo le suma. Tener esos, entre comillas, enemigos enfrente, y bueno, uno los querría, digamos, muy desprestigiados, ¿no?
Sí.
Otro tema de la semana, vos lo sabés como yo, terminó la Feria del Libro y
hoy ahí está terminando.
Ahora terminó la Feria del Libro, pero hay una declaración interesante de la Unión de Escritores, ¿no? Que nosotros quisiéramos hacernos un poco eco, porque ellos destacan, por ejemplo, que un mes antes de la apertura de la feria, el Ministerio de Capital Humano decidió suspender la compra de 14 millones de libros escolares, lo habíamos comentado en el programa, y desertó de su lugar en el predio ferial. Al mismo tiempo, varias provincias también desertaron, y tenían normalmente stand propio, y este año no lo tuvieron. Y lo mismo ocurrió con Editoriales Universitarias Nacionales, porque la falta de financiamiento implicó menos stands. Las bibliotecas populares, hubo unas 200 menos que el año pasado. Y el promedio de compra se estima en 50 ejemplares por biblioteca, cuando este programa normalmente vende 3 veces más. Es decir, la verdad que fue una reducción de un núcleo cultural tan fuerte como la Feria del Libro.
Sí, yo estuve,
¿no?,
en 4 oportunidades en esta Feria 2024 y la cantidad de gente era importante, sobre todo el viernes. Estuve el viernes, no se podía caminar, pero veías en los stands, en las cajas de los stands, prácticamente no había cola de gente para pagar, cosa que habitualmente la gente está con el libro que acaba de elegir, lo quiere pagar. En este caso, no, porque la gente no compraba, compraba menos, ¿no?
Tiene que ver con la crisis, y lo dijimos ya en programas anteriores, pensar que se puede hacer algo en algún país sin un desarrollo cultural es totalmente absurdo a esta altura de la civilización, ¿no? Así que bueno, queríamos recoger eso. Dice la Unión de Escritores en el cierre: no implica que un numeroso público, aunque menor que otros años, no haya disfrutado de la feria, ni mucho menos que el sector del libro agite la bandera blanca. Pero alerta sobre lo que esto marca hacia el futuro, ¿no?
Sí, sí, Tal cual. Bueno, yo te mencioné que estuve en dos presentaciones de libros muy interesantes. Voy a mencionar una, te mencioné la de Oscar Oslak. Voy a mencionar otra, la de Jorge Argüello, que fue embajador en Estados Unidos, de Argentina, en el último gobierno. Y el panel era curioso, ¿no? Era curioso, porque nos hace pensar, bueno, a ver, ¿qué está representando esto? El panel que lo acompañaba era Miguel Pichetto y Lustó. Que tiene que ver
variado,
sí. La presentadora era Nancy Pasos,
también otra posición distinta.
Sí. Interesante en cuanto a lo que reflejaba y por supuesto remitía un poco a lo que puede pasar en estos días en el tratamiento de la ley Bases, ¿no?
Gran tema también. Vamos a esperar que se vaya definiendo, ¿no? Porque por ahora seguimos en un marco que la palabra que mejor define la Argentina debe ser incertidumbre.
Sí, sí.
Ahora, ver, no es solamente porque tenemos a Marcelo también.
Ah, pero, sí, pero espera, relación al tema de, como mencionamos a Lustó, tenemos para el tratamiento en el Senado, es decir, hoy se están tratando en comisiones los temas que son importantes, donde puede haber modificaciones, que es el famoso RIGI, ¿no? Que es el
régimen para inversiones
régimen
especiales.
De promoción de inversiones especiales. Hay 33 votos del peronismo K, 26 de libertarios, de acuerdo a los datos de hoy, y 13 intermedios. Es decir,
no de libertarios, sino de gente dispuesta a apoyar al gobierno. Los 26, apoyan al gobierno.
Los 26 apoyan al gobierno, los intermedios no se sabe. Y hay un signo de interrogación. Bueno, Lustó, ¿Qué va a ser ahí, no? Bueno, está todo por verse.
Bueno, una de las cosas que yo lo escuché plantear a Lustó fue que es algo que, más allá de que lo haya dicho él o no, yo coincido porque lo planteé en el debate cuando se debatió en diputados, es este concepto de plantear la cuestión por capítulos en lugar de tratar norma por norma. Porque eso me parece muy bien. Los diputados, los senadores tienen que tratar cada disposición. No pueden tratar un bloque de disposición.
No, bueno, ahora la expectativa es que sea aprobada la ley en el Senado en general. Y después vuelva a
diputados
para el tratamiento en particular. Pero eso ya sería un triunfo para el gobierno porque tendría la primera ley aprobada.
Sí, lo que pasa es que para tener leyes aprobadas hacen falta también los acuerdos, ¿no? Esto lo hemos dicho muchísimas veces, no se hace política sin acuerdos y esto es una de las cosas. Si cuando hay un accidente de tren lo único que importa es ser culpable, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? En lugar de ver el problema, estamos viendo a quién le echamos la culpa.
Sí, sí, y bueno, y después de la aprobación de la ley, si es que llegara a aprobarse, está el gran tema, ¿no? La implementación, el cumplimiento.
¿Querés que lo escuchemos a Marcelo de Jesús para darnos cuenta de que en el mundo tampoco andan tan bien las cosas?
Sí, pero además ya podemos decir que llegó nuestro invitado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No saben lo que va a ser la segunda media hora de este programa.
Va a ser intenso, porque además tenemos un arsenal de preguntas. Hablando en los términos de violencia de estos días, es un arsenal de preguntas. Bienvenido, Bernardo Lesmar. Lo escuchamos a Marcelo de Jesús desde Washington.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Retomamos la columna de hoy para analizar las relaciones entre Estados Unidos e Israel por las repercusiones en Estados Unidos de la situación en Gaza. En las columnas del 8 de abril y de la extra del día 15, señalamos el deterioro de esa relación. Por ejemplo, nada más que el jefe de la bancada demócrata en el Senado de Estados Unidos pidió la renuncia a Netanyahu. Desde entonces, la situación se ha deteriorado e Israel se está quedando sin aliados. El principal motivo del disenso es la situación humanitaria en Gaza, donde Estados Unidos le pidió a Israel que no hiciera el ataque final para evitar una situación humanitaria catastrófica. Netanyahu respondió en declaraciones que Israel era un país independiente. Biden le advirtió a Israel que si seguía con esos planes iba a detener un paquete de ayuda militar. El Congreso votó el paquete de ayuda, pero condicionándola que su situación sea respetando los derechos humanos. Pero esta condición, que siempre se incluye en la venta de armas, está agravada porque ahora no se requiere la seguridad de que se violen derechos humanos, sino la razonable posibilidad de esa situación. El Departamento de Estado informó al Congreso recientemente que es razonable concluir que Israel ha violado el derecho internacional. Biden ya suspendió el envío de las armas más destructivas. Y ello generó una respuesta bastante agresiva del ministro de Defensa judío al postear en X: Biden ama Hamás. Todo un desafío. Y como si esto no bastara, la Corte Penal Internacional está evaluando órdenes de detención no solo contra los líderes de Hamás, sino también contra Netanyahu y otros líderes militares judíos. La ONU acaba de votar además masivamente por el pleno reconocimiento palestino como Estado miembro. Y si bien Estados Unidos se opuso, la votación muestra el creciente aislamiento de Israel. Estados Unidos también está ofuscado porque no se está avanzando con las tratativas por los rehenes, que incluye a varios judíos norteamericanos, además de algunos argentinos y de otros países. Israel acaba de ordenar la evacuación de 300.000 civiles en el sur de Gaza ante la posible masiva invasión de Israel. Finalmente, Estados Unidos tiene un serio problema interno. Las universidades de élite en Estados Unidos, como Harvard, MIT, Stanford o Columbia, tienen o han tenido protestas pro-palestinas. Se han tomado los campus universitarios o las instalaciones. En algunos casos, las universidades recurrieron a la policía, que hizo detenciones, y en otros, las universidades negocian y evalúan desinvertir los fondos universitarios en empresas israelíes o incluso norteamericanas, como Airbnb, porque ofrece alojamientos en zonas palestinas ocupadas por Israel. Los donantes, además, están reteniendo donaciones en las universidades según cómo resuelven esta situación. Y los padres evalúan demandarlas porque algunos han suspendido la ceremonia final de graduación, mientras los padres pagan tuitions de $80,000 por año. Biden y Trump siguen de cerca estos acontecimientos por las posibles repercusiones en las elecciones. Y cerramos la columna con una nota de color. El juicio a Trump en Nueva York ha generado un atractivo adicional para visitar la ciudad. Las audiencias son solo presenciales y para entrar hay que formar cola a partir de las 5 de la mañana. Pero aun cuando no se pueda entrar, es todo un show cuando llega Trump. De un lado está el público que lo apoya y del otro lado quienes lo denostan. Trump se acerca a los primeros, se saca fotos, dice algunas frases halagadoras, todo un showman. Si están en la ciudad en estos días, vale la pena acercarse. Y con ello los dejo hasta la próxima columna.
Gracias, Marcelo, muchas gracias. Yo empiezo por la nota de color, porque estuve en Nueva York la semana pasada y traté de concurrir, me acordé tarde.
Sí, sí, ayer lo comentaste en el último programa y yo te dije, cierto, no te privás de nada, te privás de nada.
Pero estuvo al borde de que lo metan preso por desacato, porque interrumpía insultando a los testigos, bueno, típico de Trump, ¿no? El patoterismo desmedido.
Bueno, mirá lo que te perdiste.
Y bueno, ha sido interesante. Te digo, la cantidad de móviles que había ahí afuera era impresionante.
¿Vos fuiste, como dice Marcelo, que hay que ir a las 5 de la mañana?
No, por eso, yo fui tarde. No. Claro, me voy a levantar a esa hora para ir a escuchar eso, no, de ninguna manera.
Bueno, una expresión de cordura tuviste.
Ahora, lo demás que plantea Marcelo, yo creo que es un tema extremadamente preocupante, cada vez peor, y quería, mira, hoy hay un artículo en Haaretz. Haaretz es un diario israelí.
Mientras buscas eso,
lo tengo.
Yo digo lo siguiente. Yo creo que Israel tiene un problema. Y ese problema tiene nombre. Y el nombre es Netanyahu. Está logrando algo realmente muy, muy poco esperable hace un tiempo, que es que aquellos países que lo ayudaban, que lo acompañaban, etcétera, le estén poniendo límites y están con los tapones de punta para enfrentar si sigue cometiendo
Bernardo,
algún disparate, ¿no?
Bernardo agregaba y sus amigos, ¿no?
Sí, claro. Cuando vos ves el gabinete de Netanyahu, es de terror. Son gente que ha sido echada inclusive de organismos públicos previos a todo esto por temas de racismo, xenofobia, etcétera, ¿no? Ahora, es un es un conflicto suficientemente complejo para no mirarlo en blanco y negro.
Sí, tal cual.
Todos los matices que tiene, y creo que ese es uno de los grandes problemas, que es quienes se ubican en una vereda u otra omiten una cantidad de cosas. Exacto. De la otra vereda muy importante.
Es que hay una analogía, creo, Bernardo, con lo que hablábamos antes, con respecto al accidente del tren, decíamos encontrar los culpables en lugar de ver cuál es el problema. De alguna forma acá también, acá el tema es quién tiene la culpa, quién gana, quién pierde. Yo iba a comentar, hay un artículo en Haaretz, un periódico muy muy conocido de Israel, por supuesto, alineado políticamente con lo que era históricamente el laborismo, el progresismo israelí, pero que es un partido con una gran representación parlamentaria, que siempre ha estado en el gobierno muchas veces. Allí un reconocido defensor de los derechos humanos israelí de larga trayectoria saca esta conclusión: nos acercamos al momento, y quizás ya esté aquí, en que el recuerdo del holocausto no impedirá que el mundo vea a Israel tal como es. El momento en el que los crímenes históricos cometidos contra nuestro pueblo, agrego yo, horrendos, espantosos, de los peores de la historia, si no los peores, dejarán de servirnos de cúpula de hierro. La metáfora es porque la cúpula de hierro es la que protege de los misiles a Israel.
Sí, sí, sí.
Protegiéndonos de tener que rendir cuentas por los crímenes que estamos cometiendo en el presente contra la nación con la que compartimos la patria histórica. Muy fuerte, ¿no?
Sí.
Ahí tiene una cantidad de artículos vinculados a ese nivel con una posición crítica muy importante. Pero también es cierto que cuando vos mirás del otro lado, se omite qué lugar ocupa Hamas, qué
tal
lugar ocupó el 7 de octubre.
Sí, tal cual.
Entonces aparece una situación donde, por un lado, para el sector absolutamente pro-israelí, no existe la palabra Palestina como legitimidad de nacimiento de Estado.
Exactamente.
Y para el otro sector se omite el lugar de un grupo de las características de Hamas y la masacre que fue el 7 de octubre, que aún permanecen los secuestrados. Y además se omite la complejidad que tiene todo esto en entender la cantidad de factores que se juegan, ¿no?
Todo lo que hay atrás, ¿no? También las demás potencias regionales.
Sin duda.
Es una situación de extrema complejidad. Pero bueno, lo que Marcelo nos planteaba, yo lo vi allí estando en Nueva York, la primera plana era permanentemente las protestas y los reclamos y los enfrentamientos y las peleas en las universidades, con actos inclusive de antisemitismo explícito, de ataque a estudiantes por ser de origen judío en la entrada de las universidades.
También está ocurriendo en Europa, concretamente en España, en Inglaterra.
En Inglaterra me escribió mi hija hace 2 días que le habían mandado una cantidad de intelectuales, académicos, etcétera, ella enseña en la universidad, judíos, acerca de no criminalizar con el tema de antisemitismo lo que eran proclamas pro-palestinas. Y era todo un debate, pues.
Claro,
efectivamente, por un lado, es cierto que hay una legitimidad en defender el derecho palestino al Estado y a lo que hoy es una masacre en Palestina, y por otro lado, si yo no incluyo qué es lo que ocurrió el 7 de octubre,
el
más
7
todo
de
lo
octubre,
que ocurrió,
horroroso.
Bueno, siempre esa ausencia es ominosa en algún lugar.
Sí,
entonces,
absolutamente.
Me parece que plantear ambas cosas parece ser por lo menos lo esperable en una cuestión donde hay dolor en muchos lugares. Hay dolor en el pueblo palestino y hay dolor en aquellas muertes víctimas mil que han padecido.
Sigamos trabajando desde nuestros lugares por la paz y por la alegría. ¿Vos tenés algo para decir al respecto?
Sí, sí, sí. Yo digo que justamente lo queríamos pasar la otra semana, nos quedó pendiente, pero se cumplió un nuevo aniversario de una de las más hermosas composiciones de la historia de la música. Vamos a la pausa breve musical y ya venimos.
Volverán a ser el mar.
Bueno, estamos de vuelta, obviamente, Novena Sinfonía, el del Himno a la Alegría. Marta, ¿vos qué sabés de esto? Porque yo no sé.
Sí. Bueno,
uno de los temas más famosos de todos los tiempos.
200 años tiene esta,
maravilla,
esta obra.
Una maravilla, era una versión de 40 músicos españoles hecha en pandemia. Tantas cosas hermosas se hicieron en pandemia desde el arte, ¿no? Tantas integraciones a distancia, tantas despliegues de creatividad, es ahí donde aflora muchas veces lo mejor del ser humano ante las situaciones más terribles, ¿no? Creo que la tenemos con nosotros a Mercedes Jones.
Sí, acá estoy, medio de visita. ¿Cómo andan? Qué alegría verte, Bernardo.
¿Qué tal, Mercedes?
Bienvenida, Mercedes.
Bueno, nada, los escuchaba y pensaba no solo en la alegría, sino en el raconto histórico en 1947, cuando se presenta en Naciones Unidas un plan de partición, es decir, ahí empieza esta solución de los dos estados que fue rechazada por los árabes en ese momento y empezó la guerra, o sea, atacaron Israel, no me acuerdo cuántos países eran,
siete, ¿no?
Y ahora pareciera resurgir, pareciera que dijeran, bueno, nos equivocamos, tenemos que empezar de nuevo, pero es muy doloroso la falta de perspectiva histórica que hay en todo este planteo, ¿no? Es decir, el hacer un corte. Yo me acuerdo cuando estudiaba la comunicación, la teoría de Václavic, donde decía, depende de dónde se haga el corte, claro, ¿no? Es decir, si dónde uno corta la cuestión, entonces todo es responsabilidad de Israel o viceversa. Y hay que tener presencia permanente de lo que es la continuidad histórica. No es
es un problema
una guerra
de enorme complejidad, lo seguiremos tratando, lo vamos a tratar
con una sola cuestión que me parece a mi modo de ver irrenunciable, que es la legitimidad de los dos estados.
Claro.
¿Cómo se llega a eso? Será todo un tema complicado, difícil, pero tiene que partir de una base, y es que la legitimidad del Estado de Israel y la legitimidad del Estado palestino.
Es que de alguna manera es el origen del conflicto, ¿no?
Es
la negativa, la negativa que cada uno hizo en su momento histórico.
El tema es cómo se resuelve el conflicto. Los conflictos no son un problema en sí mismos. El problema es cómo se sale del conflicto, cómo se resuelve.
Bueno,
acá tenemos un especialista.
Tenemos un especialista en cómo conducir la educación para justamente resolver y salir de los conflictos. Bernardo Blechmar, un amigo de la casa, es uno de los principales especialistas en gestión educativa que tiene la Argentina. No lo vamos a volver a presentar porque lo hemos hecho varias veces, pero sí vamos a decir que además de ser un experto consultor en la materia, es autor de una buena sucesión de libros, entre ellos Gestionar es hacer que las cosas sucedan, Liderazgo y Desarrollo Sustentable, Dónde está la escuela, El lado subjetivo de la gestión, premio en 2013. Bueno, hay varios más, pero ahora tenemos la facilitación como práctica directiva, subtítulo, mira qué subtítulo, Desanudando tensiones y liberando posibilidades para que las cosas sucedan.
Libro que, según acaba de decirnos, estuvo firmando ejemplares viernes en la Feria del Libro,
tal
¿no?
Tal cual.
Haberlo sabido, Bernardo, pasaba.
Y en el medio nos encontramos con Oscar también, en un pasillo.
Bueno, estuvimos hablando de Oscar hace un rato, Oscar Oslak.
Los escuché, sí.
Yo arranco derecho con una pregunta muy actual, ¿no? El gobierno del presidente Milei plantea un fuerte cuestionamiento al rol del Estado en la sociedad y en particular en la educación. No solo está la cuestión de la reducción del presupuesto, la marcha universitaria, etcétera, sino el planteo que en campaña electoral sostuvo con mucha fuerza, aunque por ahora no amenaza instrumentarlo, de reemplazar la educación pública directamente por vouchers para que cada uno decida dónde manda a su hijo. Yo quería preguntarte, desde tu perspectiva, ¿qué pensás? Y si hay algún país en el mundo que podamos considerar exitoso donde se haya hecho en materia de educación algo parecido.
No de esta manera. Pero vamos a ver, la primera cuestión es que efectivamente lo que se está cuestionando, y me gustaría empezar por ahí, no es un modo de hacer las cosas, sino se está cuestionando una cultura. Se está pensando, y así lo dicen, en una batalla cultural. Lo que hay que pensar en esa batalla cultural, qué o qué ocupan, qué contenido ocupan cada uno de los lugares. Cuando se está planteando esto, no se está discutiendo acerca de un hacer, de una gestión, sino se está discutiendo de lo institucional. Lo institucional como base es aquellos valores, aquellas cuestiones en las cuales nos centramos para después definir organizaciones que lo lleven a cabo. La educación gratuita, obligatoria, laica, universal, es una institución. Lo otro es cómo se lleva a cabo, que es a través de un sistema educativo, de una escuela. A mi modo de ver, es discutible sin duda alguna todo, pero no aquello que de algún modo articula una cultura, y eso es la institucional.
Claro, pero yo creo que en este momento, y algunos lo están planteando, algunos especialistas, concretamente un artículo de Guillermina Tiramonti la semana pasada, que dice que en este momento todo debe ser revisado, lo que se enseña, y cómo se enseña, y yo agregaría, y quién enseña, ¿no? Además de todas estas pautas que vos mencionás, que son pilotes básicos en la educación de cualquier país avanzado, y lo ha sido entre nosotros también, ¿no?
Por eso digo, yo distingo básicamente entre eso que es la forma, la organización, la gestión que vos llevas a cabo, y eso puede ser revisado. Los programas, los sistemas de remuneración, los sistemas de acceso a la universidad, inclusive el sistema de la situación, si es arancelada o no arancelada, de qué manera, cómo, para qué sector, todo eso es discutible. Lo que a mi modo de ver no es discutible y que es un avance importante en nuestra cultura es la extensión de la educación a nivel de todos, la posibilidad de acceso a esa educación, la posibilidad de lograr que sea una fuente de desarrollo no solamente social, sino hasta inclusive económico. Hay absolutamente pruebas, evidencias en el mundo de la relación entre el sistema educativo, el sistema científico-tecnológico y el desarrollo económico. Cuando vos restringís, fue un poquito más allá, algunos de los de aquellos voceros propio presidente,
el Bertie Venegas Lynch.
Bertie Venegas Lynch, él mismo cuestionaba la educación obligatoria y el lugar del Estado, y nos damos cuenta de que el Estado es un buen, o debería ser un buen regulador. Se puede discutir acerca de la dinámica del Estado, la forma que se hacen las cosas, absolutamente. La educación debe ser discutida, debe ser debatida, dentro de un espacio donde reconozcamos que el acceso universal, la situación de gratuidad que permita que sectores que están postergados puedan incluirse y no definirse, porque el sistema de voucher es a la demanda, no a la oferta, si es como está planteado. El asunto es que en la, y eso es el ejemplo de Chile, es muy interesante, inclusive hay una serie de televisión en Netflix que, si no me equivoco, se llama El Suplente.
Ajá.
Y que tiene que ver con esta idea donde las escuelas empiezan a competir entre sí en función de lograr una cantidad de estar en un ranking determinado para lograr financiamiento. Por supuesto que es entrar en el juego de mercado absoluto, donde ya se pierde de vista cuál es el objetivo, propósito educacional, para entrar a ver una lucha por el recurso. Y ahí tenemos un problema
ahora,
serio.
Ahora, Bernardo, vos planteás en una entrevista que casos exitosos, y nombrás, que me sorprendió, Ecuador y Finlandia.
Claro.
Y ahí decís que hay experiencias que merecen ser relevadas, pero que estas dos vos las destacarías, y decís que tienen en común algunas cosas. A mí me parece interesante que la audiencia se entere de cuáles son estos puntos en común de países tan diversos, pero con éxito en su sistema educativo.
Una cosa importante que tienen es que la carrera docente tiene un nivel de privilegio, de acceso difícil, porque tiene un nivel de calificación importante para poder entrar en el sistema docente, permanecer en el sistema docente, y eso implica un prestigio, una valoración social del lugar docente. Eso ocurre en Ecuador, yo podría decir que ocurría, ahora está en duda por los cambios políticos que hay, y ocurre en Finlandia y ocurre en otros lugares. En general, el rol docente no es bien remunerado globalmente. Estamos hablando de una diferencia importante con lo que ocurre en la Argentina, donde de algún modo el tipo de lugar que ocupa el docente, en una particular situación donde se ha complejizado enormemente la tarea docente, lo voy a decir en pocas palabras, enfrentan desafíos que no estaban incluidos en la formación original. Uno de los temas que está ocurriendo hoy por hoy es el tema de las denuncias por ciertos lugares de acoso sexual que de algún modo empiezan a protagonizar o ser denunciados vía WhatsApp de muchos docentes, especialmente en la educación inicial. Situaciones de violencia que existen en la escuela, especialmente en lugares particulares, en el conurbano en particular, pero no solamente, temas de drogas, y una cantidad de desafíos que van más allá, inclusive del rol pedagógico. Entonces, cómo preparar a los docentes, y no solamente cómo prepararlos, sino cómo sostener el trayecto profesional para que no caiga lo principal que tienen, que es la libido, el deseo, las ganas de enseñar, va a ser parte de quién, de una política pública que tenga que ver con el Estado.
Claro. Pero las políticas educativas no solo, creo yo, deben centrarse en la educación, sino que tienen que abordar los temas de vulnerabilidad. Tenemos una enorme cantidad de chicos, chicas, adolescentes que están en situación de indigencia o de pobreza. Entonces, ¿cómo integras un sistema educativo razonable, moderno, con estas situaciones sociales que hablan de una degradación generalizada?
La primera respuesta es que globalmente es casi imposible. Y por una razón sencilla, el capital cultural con que entran a la escuela chicos cuyos padres están desempleados, están en situación de pobreza, en situación de marginación, su ingreso a la escuela ya tiene un problema, digamos, de desventaja respecto a la posibilidad de crecer con la educación. En una situación de incertidumbre como la que vos señalabas hace poco, respecto a qué va a ocurrir con el futuro, es una situación de condena al presente. Condena al presente significa no hay proyecto donde el único proyecto es sobrevivir. Y gran parte del sistema educativo, precisamente por esta misma razón, mirándola desde un aspecto macro, se ocupa especialmente de cómo mantenerse, no transformarse, no desarrollarse, no crecer, sino cómo mantenerse en lo que tiene y responder como puede a las situaciones que van ocurriendo. Entonces, bueno, tenés un sistema educativo que está pensando en cómo desarrollarse, sino que la agenda es los temas que me vienen al día y cómo responder. Más allá, quiero decirlo, de la enorme voluntad de miles de docentes que hacen lo imposible por hacer alguna cosa.
Vos hablás, y justamente es parte de lo que venís haciendo desde hace tiempo, ¿no? El tema de la gestión, gestionar es hacer que las cosas ocurran, y en una de las notas que te hicieron decís que un aspecto fascinante del ejercicio de la gestión es el pasaje de las ideas a los actos. Así. Y descubrir que se han armado mundos en los que interactúan alumnos, padres y docentes. Danos algunos ejemplos, sobre todo de la integración de los padres en este proceso, padres y madres, ¿no?
Mira, hay por ejemplo una escuela, la Escuela Armenia, que es una escuela es una escuela pública, cuya directora trabajó de un modo tal, es una suerte de escuela de educación especial, tema que hoy está en discusión si debe haber o no escuelas especiales, pero constituyó una comunidad, ella misma en su historia familiar, y lo cuenta también, tiene situaciones, y conformó una comunidad de padres, alumnos, docentes, que de algún modo hicieron de esa escuela casi una suerte de orientación de cómo podrían hacerse algunas cosas. Y ahí tenés un dato que yo llamaría los intersticios por los cuales los docentes y cualquier funcionario público, más allá de la política pública, más allá del contexto, que es como lo señalamos, encuentra ese pasillo, ese lugar por donde hacer algo que seguramente incluye un nivel de transgresión. Es muy probable que muchas cosas se hagan con la posibilidad de transgredir la situación y crear algo distinto. ¿Pero por qué señalo esto? Bueno, porque es maravillosa la posibilidad de que de repente una idea, un proyecto que surge en un grupo de gente, estoy hablando a veces de una escuela o a veces inclusive de un aula, de repente pasar de esa idea que en algún momento fue una conversación a que de repente ocurra algo que le puede cambiar la vida a las personas. Hay un libro muy lindo, Recalcati es el autor, que se llama una hora de clase te puede cambiar la vida. En realidad es hacia una erótica de la educación, es lo que él señala. Él dice, una hora de clase te puede cambiar la vida.
Sí, sí, y sin duda es así.
Una conversación te puede cambiar la vida. Entonces, dentro de ese panorama acuciante, efectivamente hay espacios donde un director con su equipo o un docente con su grupo hace cosas que de algún modo superan la situación actual y generan un nivel de riqueza impresionante.
O un padre o una madre o un se acercan a proponer una idea. Yo voy a traer algo bastante antiguo que a lo mejor vos recordás, Bernardo. En los comienzos de Poder Ciudadano trabajábamos mucho el tema de la corrupción, la educación, etcétera, y decidimos lanzar a algunas escuelas la pregunta: ¿el que se copia a los 15 es corrupto a los 40? Bueno, hubo una reacción muy importante en el colegio, justamente en el Nacional Buenos Aires. Un grupo de padres empezó a trabajar esta idea y los chicos en el aula, algunos dijeron, sí, yo me copio, pero no soy corrupto. Y entonces empezaron a seguir escarbando y surgió lo siguiente. Los chicos, la mayoría de los chicos, a lo mejor vos estabas en ese grupo, Alejandro.
¿Por qué no?
Llegaban en subte a la escuela. Entonces...
Yo llegaba en subte.
Entonces había boleteros que arreglaban con los chicos. Los chicos le pagaban 3 cospeles, en esa época eran cospeles. El boletero les daba 2 cospeles, pero los dejaba pasar 4 veces. ¿Se entiende?
Sí, sí, claro.
Entonces,
¿cómo me perdí eso? ¡Qué
entonces,
barbaridad!
Entonces, cuando surgió este tema, que algún chico lo mencionó, dijo, pero no pierde nadie, el boletero gana y nosotros ganamos también. Entonces, los padres, un padre dijo, bueno, vamos a averiguar un estudio. Que ustedes vienen en subte, ¿qué ven en el subte? ¿Cómo está? ¿Funciona bien? Esto con el accidente que hemos visto estos días, además de tren. Y los chicos empezaron a decir, no, están rotas las puertas, el piso, los asientos están mal. Entonces hicieron un estudio los padres a ver cuánto saldría arreglar un vagón, 2 vagones, que...
Y lo compararon con la pérdida que les
generaban
los chicos.
Con la pérdida que tenían, y los chicos se quedaron absolutamente impactados y entendieron.
Ahora,
entendieron que lo que en realidad no es que estaban ganando ellos y ganando el boletero, estaban perdiendo todos.
Ahora, en ese contexto, Bernardo, yo te iba a hacer una pregunta vinculada con lo que decías. En realidad quería preguntarte de otro tema, pero esto me toca mucho y me preocupa estos días. Tan deteriorado está el sistema educativo, a ver si vale este razonamiento, tan deteriorado está el sistema educativo durante tantos años que se puede impunemente hablar de que cada padre decida si manda al hijo al colegio o lo manda a trabajar a su taller, como dijo Venegas Lynch, o se puede hablar alegremente de que la educación gratuita y obligatoria se pone en cuestión, en tela de juicio, o vos crees que no tiene que ver con eso, porque mi sensación es que lo que nos pasa hoy tiene mucho que ver con lo que hicimos en las últimas 3 o 4 décadas, ¿no?
No, yo personalmente creo que lo voy a decir de esta manera. En mi opinión, el gobierno que tenemos es un gobierno que fue prohijado por aquellos gobiernos que lo precedieron. No hubiera tenido lugar y no hablo de las personas, hablo de la orientación, de aquellas políticas más claras que se tienen. que están vinculadas a un hartazgo de muchas de las cosas que pasaron anteriormente. Y obviamente entre ellos también está, recordemos también el tema de huelgas que de algún modo dejaron a muchos chicos y a muchas familias sin clases en muchos temas. La idea de lo que era, bueno, un colega, Mariano Nadodowski, me acuerdo que planteaba en un tema que la única política exitosa que tuvo la educación en los últimos años fue la privatización de la propia escuela pública, es decir, un gran pasaje de chicos de la escuela pública a la escuela privada, básicamente por temas de esta naturaleza y por el deterioro del sistema, obviamente. Claro. Con lo cual uno podría decir claramente el nivel de autocrítica, de aprendizaje que tenemos que tener respecto a qué ocurrió para que esto pudiese tener lugar sin que sea un escándalo, porque recordemos lo que se planteó, la frase es tremendo, de un nivel tremendo que uno podría decir es impresionante. Ahora, ¿debería ser un escándalo? No lo es. Y cuando no lo es, deberíamos revisar, reflexionar acerca de qué se hizo para que esto pudiese tener lugar. ¿Qué se hizo para cuestionar?
¿O qué no se hizo?
¿Qué se hizo y qué no se hizo? Porque las dos cosas están en juego.
Claro.
Lo que efectivamente hicieron. Tomo esto por lo siguiente, tomando el ejemplo que acaba de dar Marta. Entre la idea de la corrupción o la idea de ese lugar que debería ser reparado con el dinero que, entre comillas, se birló en ese juego, hay otro tema, que es justamente la gestión, porque la idea, sin una gestión que dé cuenta de eso, empieza a caerse. Nosotros teníamos un discurso sobre la educación en el cual parecía un consenso total. Ahora, lo que ocurría en la realidad con el financiamiento, con las políticas, con la participación, no tenía nada que ver con el discurso que se tenía socialmente.
Tal cual. ¿Mercedes?
Sí, yo quería sacarlo totalmente del tema. En realidad meterlo en el tema. Vos hablás de las que hay que crear condiciones para el encuentro, la conversación y el desarrollo de las personas. Y hablás de este concepto de Freire de la educación bancaria, es decir, aquella que acumula conocimiento, que inclusive no va a servir. Y yo te lo complejizo, ¿cómo haces para generar estos espacios de encuentro, de conversación, cuando estás asediado por la tecnología, por la inteligencia artificial y por el hecho de que muchos chicos, un porcentaje alto, no acceden a esos niveles de tecnología? Es muy complejo y seguro que vos tenés una reflexión al respecto.
No, tengo una reflexión, no una respuesta. En principio.
Sí, por eso, te hablé de reflexión.
En principio.
Contanos lo que estás pensando.
No, en principio vamos a plantear este tema. La tecnología, inteligencia artificial, GPT, todo eso forma parte de algo que hoy podríamos considerar lo necesario para una justicia educativa, y ahí juega otra vez el Estado como un organizador de eso. No solo el Estado, obviamente. Yo creo en la articulación de organizaciones, en las sociedades, etcétera. Sin duda alguna, eso es una materia que todavía está por cumplirse. Ahora, por el otro lado, en mi opinión, la escuela también tiene hoy una suerte de rol que yo podría llamar contracultural. ¿Por qué contracultural? Porque en una sociedad donde parece que todo camina hacia la virtualidad, hacia lo rápido, hacia lo individual, hacia lo efímero, la escuela tiene la posibilidad, o a mi modo de ver, tiene el desafío de crear condiciones, entre otras cosas, lo digo de esta manera, para que haya tiempo, no velocidad ni apuro. Velocidad para tiempo para conversar, tiempo para escuchar, tiempo para leer, tiempo para tiempo y un rato más si querés seguir
Box Day
o la Biblia. Entre otras cosas diría contracultural en ese sentido. Contracultural en el sentido que la materialidad también es importante. Un libro no es lo mismo que una imagen virtual. Y vale la pena como la biblioteca. Entonces yo creo que hay cantidad de cosas. Esa conversación no es lo mismo que la interacción o conexión virtual. Es una conversación. En definitiva, una clase es una conversación. Ahora, no toda conversación es una buena conversación.
Claro.
Y entonces vale la pena...
O no saber... toda conversación es una clase.
O no toda conversación es una clase, exactamente. Pero lo que quiero decir es que el hecho que hablemos no hace a un buen diálogo, sino que el diálogo, entre comillas, también es un adjetivo. Depende de qué tipo de calidad tiene.
Claro. Ahora, ¿cómo? Ya se nos va el tiempo y nos tenemos que ir, pero digo, ¿cómo juega todo eso cuando te parás frente al curso y tenés que lidiar contra el celular?
Ahí se juega una cosa que...
Tiene que ser en muy cortito. En 2 segundos.
Decirles que lo dejen afuera.
No. Se juega en una cosa, por eso para mí, y lo vuelvo a Mercedes, en el Pareto, el 20% de las dimensiones, claro, genera el 80% del impacto. ¿Cuál es el 20% en educación? El docente. Claro. Porque en última instancia... lo que hace a una relación entre el docente y el alumno, entre el director y su, es la persona, no el cargo que ocupa, sino quién ocupa el cargo y qué características tiene para generar un vínculo que vaya más allá del debe ser.
Doy fe que Bernardo, he tenido un par de maravillosos docentes, claro, que me cambiaron la vida.
Claro. Sí, todos nosotros, cada, claro, uno. Bernardo Blechmar, nada más importante que la educación. Muchas gracias por tu participación en el programa. Nos estamos yendo. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande con el Nano Serrat, como siempre. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
Buenísimo. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.